En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana, un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. El Banco de Chile. Copec, te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Este Día del Padre celebramos en Patio Outlet y Mall Patio Rancagua y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Rodrigo Rojas, destacado deportista nacional y uno de los máximos referentes del karate chileno. Campeón panamericano en Santiago 2023, campeón mundial de Japan Karate Association en el 2017, rompiendo la histórica hegemonía japonesa, y recientemente ganador de la Premier League Internacional, el circuito más exigente del karate mundial. Con más de 2 décadas dedicado al alto rendimiento y una carrera marcada por la disciplina, la resiliencia y la constancia, además de ser kinesiólogo, fíjense, hoy conversaremos sobre su historia, los sacrificios detrás del deporte de élite y el momento actual que vive el karate en Chile. Muchísimas gracias, Rodrigo Rojas. Estamos muy contentos de estar aquí contigo, gran deportista nacional. Así que muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en nuestro programa de Agricultura TV.
No, muchas gracias a ti, Carmen, por la invitación. Feliz de poder estar acá compartiendo con todos.
Bueno, yo quiero partir preguntándote, ¿cómo llega el karate a tu vida siendo tan solo un niño? Porque esa es la información que tengo yo, que desde muy chiquitito.
Sí, yo partí a los 9 años con karate. Yo venía haciendo muchos deportes antes, siempre me gustó hacer deporte, mis padres me inculcaron el tema del deporte, pero en un club cercano donde yo jugaba tenis, se instaló un profesor y ahí empecé a hacer karate porque mi padre había hecho karate un tiempo en forma amateur y a mí me gustaban mucho estos monos animados de Dragon Ball Z. En ese tiempo los veía.
¡Famoso!
Sí, claro, y los veía mucho. Entonces yo quería aprender a pelear y fue entonces que me metí a karate, pero una vez que entré sentí que me hizo un clic especial y fue todo súper diferente. De hecho, yo era medio problemático ahí en el colegio.
¿Sí? Sí, porque era peleador.
Sí, era peleador, desordenado, un niñito Ritalin que no me podía quedar quieto, andaba corriendo por todos lados.
Ritalin, para calmar a los niños, los que no se saben o no se acuerdan las mamás.
Claro, los 90, los 90, yo tuve Ritalin, de hecho. Y no, pues, empecé a hacer karate y al poco tiempo esto me encauzó, me bajaron los niveles de ansiedad, me pude enfocar muchísimo más. Conocí el tema del respeto a la autoridad, subieron mis notas, al final como descargaba toda la energía entrenando y haciendo karate, después en la sala de clase funcionaba mucho mejor.
Bueno, eso te quería preguntar, que qué cambió en ti ese primer contacto con el tatami, pero un poco me lo has contado, ya pasaste a ser un niño ya no Ritalin.
Sí, pues, o sea, a ver, siempre he sido inquieto y convengamos que quieto no puedo estar, pero me ayudó a modularme muchísimo. Fue una ayuda bastante grande y que en un principio mis padres no querían porque, claro, era un cabro chico mal portado, era un torbellino, no me podía quedar quieto y claro, el pensamiento de ellos era, si se mete a karate va a ser peor todavía, imagínate, va a agarrar, no sé, a combo a la profesora. Entonces, claro, fue cómico, pero después con el tiempo se fueron dando cuenta que me encaucé un poquitito, descargaba mucho la energía y además, y eso es una cosa muy importante, mi sensei, mi profesor, me ayudaba mucho y me enseñaba el tema del respeto, el tema de respeto a la autoridad, respeto a tus compañeros, el de no andar peleando fuera de la clase de karate, cosas así que me fueron en fondo ayudando a ser más sociable, ¿no? A introducirme en la sociedad.
Está bien. Ahora, siempre se habla de disciplina en el karate, ¿no es cierto? Pero en tu caso, ¿qué fue lo más difícil de aprender cuando eras tan pequeño?
¿Qué fue lo más difícil de aprender? Yo diría que fue todo bastante natural porque, claro, en ese tiempo yo no soñaba simplemente con hacer karate de alto rendimiento, qué sé yo, competir a nivel internacional, pero era todo clase a clase, simplemente disfrutando cada clase. Si tuviera que decir algo difícil, es que en general se me dan fáciles los deportes.
Tenía la facilidad.
Sí, sí, siempre se me dio muy, 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 de muy.
Porque muy natural.
Mis padres siempre me inculcaron, mi padre jugaba tenis, me llevaba con chupete, yo con chupete estaba en el club de tenis con una raqueta de plástico, con pañales, entonces...
Siempre, ¿tu mamá también?
Mi mamá también, sí, sí, siempre jugaron tenis, siempre hicieron mucho ejercicio, entonces yo crecí con eso y además adquirí muchos movimientos desde pequeño, entonces después... Todos los deportes se me hacían, entre comillas, un poco más fáciles. No, por ejemplo, estudiar. A mí estudiar, pero...
Vale, estudio no.
Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy.
Párpale, estudio. Sí. Bueno, ¿en qué momento dijiste, esto no es un hobby, quiero competir en serio?
Como te dije, para mí, desde niño fue un sueño, primero, ser campeón mundial de karate... Y segundo, poder dedicarme profesionalmente al karate en tiempos de que nadie se dedicaba profesionalmente al karate. O sea, fue simplemente un sueño de chico, como esto lo quiero hacer de por vida o para mi vida, ganarme las monedas, por así decirlo, con el karate a nivel profesional, porque más allá de hacer clases, como quería ser profesional del karate, pero en esos tiempos nadie ganaba dinero, no había una beca ProDar, no había ningún incentivo económico para los deportistas de alto rendimiento. Así que fue un sueño de chico nomás y de a poco yo fui avanzando y se fue dando todo bastante orgánico. O sea, yo iba al colegio de 8 a 5 de la tarde, entrenaba en las tardes, tenía que estudiar, qué sé yo. O sea, fue todo súper orgánico, ¿se entiende? Como nunca estuvo mi foco en ser profesional, porque mi madre siempre me inculcó que tenés que sacar los estudios adelante.
Ya, tienes que terminar primero el colegio.
Sí. Ya. Sí o sí. Sí o sí. De hecho, en la universidad, yo ya estudiando en la universidad, estudié kinesiología, me llegó un ofrecimiento muy bueno de Estados Unidos para ir a hacer clases allá, muy bien pagado y todo, pero claro, significaba dejar la universidad y mi mamá me dijo, no. Primero el título acá. Claro, y después tú puedes hacer lo que quieras. Pero claro, saqué la universidad en 5 años, siempre con el foco en los estudios y en el alto rendimiento. Y justo se dio por las cosas de la vida que yo me titulé y como a la semana siguiente gané un campeonato súper importante panamericano que me permitió a mí empezar a recibir incentivos económicos que me hicieron como decir, pensar, ya, ¿sabéis qué? Ahora vamos a intentarlo. Por último, si no, después me pongo a trabajar de kinesiólogo, qué sé yo. Y eso fue por allá por el 2015, 2016, y hasta hoy día seguimos así, gracias a Dios, dedicándome profesionalmente y a tiempo completo al deporte de alto rendimiento.
Qué bien, y que es tu gran pasión, y que además has tenido tanto éxito, un orgullo para Chile. Tu padre también practicaba karate. ¿Ah? Bueno, un poco tú nos contaste el rol que él jugó en tu formación deportiva y personal. Uh-huh. Pero ¿qué más me puedes contar? O sea, la imagen de tu papá fue muy importante.
Sí, sí, totalmente.
¿Qué siente él del
éxito? Sí, un orgullo. Ambos. Claro. Mi madre también. Como ambos hacían mucho deporte, ellos me inculcaron de pequeño el tema del deporte y además, por ejemplo, siempre estuvieron conmigo... en el karate, porque por ejemplo, no sé, yo hubo 2 o 3 años cuando chico que competí todos los fines de semana del año. Ya. 42 torneos, incluso más, porque hacía de repente 2 torneos, un sábado y un domingo. Y ellos estaban todos los fines de semana ahí conmigo.
Bien, ¿eh?
Un torneo de karate, para quienes no saben, no es como, no sé, un torneo de tenis que tú llegás y competís nomás. O sea, el torneo de karate, tenés que esperar que pasen todas las categorías, o sea... Te pasas el día completo en el torneo.
Son horas de horas.
Exacto. O sea, voy a esperar fácil 7 horas esperando tu categoría.
Ya.
A que pasen las categorías más chicas y tú vas ahí avanzando. Entonces, en ese sentido, son muchas horas las que ellos invertían.
O sea, un gran apoyo a tus papás.
Un tremendo apoyo. Y eso también generó un lazo muy especial entre nosotros. Yo siempre lo digo a los niños y a los papás cuando hago seminarios y comparto con las nuevas generaciones que... los papás, quizás como se los agradezco como en nombre de los niños, porque eso de verdad soy testigo que genera un lazo muy especial y que yo hasta el día de hoy me acuerdo de todas esas horas esperando en la galería con mis papás conversando de distintas cosas, o ellos esperándome afuera, genera un lazo muy especial. Y tú te acuerdas hasta el día de hoy, yo me acuerdo hasta el día de hoy, de todo ese sacrificio de que ellos venían cansados de toda la semana de estar trabajando y aún así el fin de semana se quedaban ahí conmigo y me apoyaban, siendo que podían estar tomando una siesta, qué sé yo.
Por supuesto. Felicitaciones a los papás. Sí, qué bonito, ¿eh? Qué bonito lo que está diciendo Rodrigo. Oye, fuiste campeón mundial del Japan Karate Association en el año 2017, rompiendo, como lo decíamos al comienzo, la hegemonía japonesa. ¿Qué significó eso en términos reales para alguien que no conoce el mundo del karate? Cuéntanos un poco.
Sí, mira, a ver, para ponerlo en contexto, esta JKA o Japan Karate Association es... un reglamento que no es el mismo, por ejemplo, el de los Juegos Panamericanos o el que fue olímpico. Es un poco separado. Es un reglamento que permite mucho más contacto con menos protecciones y como tal, hasta el 2017 había sido dominado siempre, o siempre ha sido en general dominado por los japoneses por su forma de pelear y por, naturalmente, lo buenos que son, ¿no? Antes de mí había ganado un canadiense, si es que no me equivoco, pero fue porque el japonés lo noqueó y lo mandó al hospital, entonces descalificaron al japonés. Esa fue como la explicación de por qué salió campeón un canadiense. Pero por puntos y como tal, nunca nadie que no fuera japonés lo había ganado.
Había logrado este triunfo.
Exacto. Así que eso es como un contexto más o menos de lo que es y qué significó para mí. Bueno, la realización de un sueño es, o sea, como te dije, yo desde niño, desde los 9 años, soñé con ser campeón mundial y poder verlo realizado más encima dentro de este reglamento que es como mi familia. Fue una tremenda alegría.
Tu papá tiene que haber estado de valeros, ¿o no?
Por supuesto. Aparte que fue súper especial porque el ambiente que se vivió ahí, que fue en Irlanda, fue súper lindo porque llegó un momento en que quedamos solo japoneses y yo.
Ya.
Y le tuve que ganar a 3 japoneses en total, pero todos fueron cuartos de final, semifinal y final. Entonces... llegó un momento en que, claro, estaba yo con todos los japoneses y todo el público de distintos países, no sé, Rusia, Australia, qué sé yo, empezaron a apoyar a Chile, empezaron a gritar por Chile, siendo que somos súper lejanos.
Entonces,
fue un momento súper lindo.
Fue una experiencia increíble.
Increíble, o sea, el estadio lleno con un par de chilenos que no, me están apoyando y se desvivieron por mí, que muy agradecido por ello, pero también del resto del mundo, que fue súper especial, fue súper lindo, porque también se pusieron a gritar por Chile.
Se pusieron la camiseta.
Sí, claro. Entonces fue súper lindo y memorable, y también se lo agradezco, porque eso también generó cierta presión social sobre los jueces para que no fueran tan injustos o fueran un poquito más balanceada
Exacto. Oye, ¿y cómo fue la celebración?
¡Uf! La celebración estuvo buena. Yo
¿te perdiste varias horas?
Sí,
¿o no?
Claro, por supuesto. No, yo soy del pensamiento de que, bueno, cuando no tengo torneo después, se celebra, o sea, los triunfos tienen que celebrarse, tiene que ser un ¿cómo se llama? Tiene que haber una recompensa positiva ahí para la mente y la cabeza, para que te estés con más hambre y con más ganas de celebrar, ¿no es cierto? Si fuera todo así plano, no valdría la pena. Entonces, claro, yo...
Además que después de todo el esfuerzo haber logrado el triunfo...
Sí, aparte que para mí fue súper especial ese torneo porque yo venía hace 2 semanas atrás de perder un torneo súper importante que fueron los Juegos Mundiales en Polonia.
Ya.
Que... para quienes no saben, los Juegos Mundiales son los Juegos Olímpicos de los deportes que no son olímpicos.
Ok.
O sea, es la cita más importante para nosotros, en que estaban los 8 mejores del mundo, y yo estaba peleando ahí, entre ellos, y me significó una preparación gigante de 2 meses estando solo afuera en Egipto, con gente que no habla español, súper difícil todo, y me tocó el grupo de la muerte con el que después Y este torneo era el último torneo y después se volvía olímpico el karate. Entonces, claro, era súper importante y además me tocó en el grupo más difícil, que estaba el campeón mundial, el que después fue campeón olímpico, después un campeón mundial japonés también. Entonces fue el grupo más duro y les iba ganando a todos. Claro. Y por ABC motivo perdí con dos de ellos. Y significó que perdí ese torneo. Entonces, para mí fue un duelo y una tristeza enorme, porque me había preparado todo ese año, estaba súper enfocado en que quería ganar ese torneo. Entonces, claro, dos semanas después viene esto, que
fue maravilla.
Claro, un poco la recompensa de todo el sacrificio y todo el entrenamiento que hice antes se vio reflejado en el torneo, no el que quería, pero después en el torneo mundial.
Ahora, te quiero preguntar un poco si sentiste presión extra al competir en un torneo tan tradicionalmente dominado por Japón. ¿Tenías mucha presión con eso?
Sí, había una presión bien grande. Sí, fue bastante, fue un tema, bueno, siempre ha sido un tema manejar esos torneos importantes. Ah. Siempre ha sido... como una pieza muy clave en estos torneos que son tan...
Se tienen que preparar psicológicamente.
Exacto.
También,
exacto,
¿no?
Yo llevo 10 años preparándome psicológicamente para manejar estos tipos de presiones. Uh-huh. Con José Pedro Riveros, que es mi coach mental.
Ya.
Hemos hecho una infinidad de dinámicas y aprendizajes y, en el fondo, una rutina. Uh-huh. Para poder sobrellevar estos momentos y llevar... y sobrepasar esos momentos de presión, porque el karate, para quienes no saben, es un round de 3 minutos. Entonces, se viven, tú tienes que tomar muchas decisiones en pocos segundos.
En pocos segundos.
Generalmente las peleas se definen en los últimos 15 segundos. Yeah. Entonces, tú tienes que tomar decisiones correctas con una presión enorme y en pocos segundos. Y para eso es que nos hemos preparado toda la vida. Y sin duda que la presión es un factor que es muy importante a la hora de, y que en el fondo la fuimos afinando. Y en ese torneo se dio todo bien gracias a este entrenamiento mental que hemos tenido.
Qué bien, Rodrigo. En Santiago 2023 ganaste oro panamericano en casa. ¿Es distinto ganar frente a tu gente?
Totalmente.
¿Es otra
Totalmente,
cosa?
Otra cosa. No, sí, ese es un torneo también muy especial para mí. Yo diría que esos dos torneos son los más lindos y los más especiales para mí, porque yo venía persiguiendo ese torneo hace 9 años. Yeah. Desde ese entonces. Yo empecé el 2014 con este sueño de querer ser campeón de los Juegos Panamericanos. De nuevo, para poner en contexto quienes no entienden, los Juegos Panamericanos son lo mismo que los Juegos Olímpicos, solamente que a nivel de América. Entonces suceden solo cada 4 años. Tú tienes solamente chance cada 4 años de pelear ese torneo, tienes que clasificar, solo van 8 de América. Entonces, yo había empezado el 2014 con este sueño de querer clasificar y no pude clasificar el 2015 a Toronto, que fue los anteriores. Y después logré clasificar a Lima, que fueron los Juegos Panamericanos del 2019. Y yo quería ganarlo también, hice como 5 meses afuera entrenando solo en Irán, en Turquía, puros países así como... especiales.
Por supuesto.
Y ya en semifinales, quedando 4 segundos, perdí la pelea, me quedé con el bronce, pero mi mente estaba solo el oro. Entonces yo tenía una espinita clavada ahí hace 9 años que quería sacármela, y justo se dio que me pilló en un muy buen momento, que fue en Chile, que ese día el estadio estaba pero reventadísimo. O sea, lleno de banderas de Chile, el público estaba encendido, mi familia estaba ahí, mi señora, que bueno, después supimos, no teníamos idea en ese momento, pero estaba embarazada ya de nuestra hija. Entonces fue todo así como, yo lo escribo como, sí, como una tormenta perfecta, ¿está ahí? Como me pilló justo muy bien preparado, yo había preparado psicológicamente todo, cada segundo, qué hacer desde 2 semanas antes, qué comer, cómo dormir, qué visualizar, qué pensar, cómo interactuar con el público, cómo intimidar a mi rival, todo. O sea, tenía cada segundo...
Todas las estrategias,
todo. Todo. Era una rutina, pero así especial, y que la vi y la visualicé 30.000 veces antes. O sea, cuando ese día, cuando sucedió todo, para mí era una película que estaba pasando enfrente de mis ojos, porque lo había pasado tantas veces.
Era todo lo que tú habías soñado.
Tal cual, tal cual. Qué y bonito. Era como ya lo hubiera vivido. Sí, fue
qué bonito.
Muy lindo.
Rodrigo, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Rodrigo Rojas, gran campeón chileno que nos ha llenado de orgullo, así que estamos muy contentos con él. Ya regresamos.
En mayo disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Esta es la señal que estabas esperando para cambiar tu plan móvil a uno con cobertura satelital. Pórtate a Entel y aprovecha un 50% de descuento en planes con Starlink en tu celular para que envíes ese WhatsApp o esa foto, estés donde estés. Porta una o más líneas en tiendas, entel.cl y app Entel. Entel, en todas, todas. Los buenos datos se comparten y Copec te apaña. Porque desde hoy, cada día, 16 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial en la aplicación Copec o copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. Copec te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet hay precios para aprovechar, panoramas para disfrutar y un espacio para hacer lo tuyo. Ven a Patio Outlet. Patio Outlet es tu patio. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien.
Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
En mayo disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Esta es la señal que estabas esperando para cambiar tu plan móvil a uno con cobertura satelital. Pórtate a Entel y aprovecha un 50% de descuento en planes con Starlink en tu celular para que envíes ese WhatsApp o esa foto, estés donde estés. Porta una o más líneas en tiendas, entel.cl y app Entel. Entel en todas, todas. Los buenos datos se comparten y Copec te apaña. Porque desde hoy, cada día, 16 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial en la aplicación Copec o copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. Copec te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet hay precios para aprovechar, panoramas para disfrutar y un espacio para hacer lo tuyo. Ven a Patio Outlet. Patio Outlet es tu patio. Con tu tarjeta SBP Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que nos sentimos muy orgullosa como chilena, porque estamos entrevistando a nuestro campeón mundial de karate, y es un chileno, Rodrigo Rojas, así que estamos muy contentos conversando con él en el día de hoy. Hace poco, Rodrigo, volviste a ganar la Premier League, uno de los circuitos más exigentes del mundo. ¿Qué tiene, te quiero preguntar yo, de diferente ese nivel competitivo?
Uf, estamos hablando de la elite mundial, o sea, los top 32 del mundo están citados en esto, es como decir un Grand Slam, por así decirlo, de tenis,
sí.
En este torneo, en esta liga mundial, o sea, solamente participan los top 32 y ahí se van a medir todo, entonces, claro, es estar literal en lo mejor de lo mejor, en la creme de la creme del karate mundial. Y nada, no, feliz de poder haber ganado esta fecha.
No, la verdad que te felicitamos porque nos sentimos muy orgullosos y hemos querido entrevistarlo porque a lo mejor muchos de ustedes no saben, ¿ah? Y es un deporte con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Está desde los 9 años, así que les aprovechamos de decir a los sponsors que quieran potenciar, ¿no es cierto?, el deporte que es tan importante para las nuevas generaciones, para los jóvenes de nuestro país, que muchas veces lo realizan ellos solo con tanto esfuerzo. ¿Qué se siente volver a la cima, Rodrigo, después de más de una década compitiendo al más alto nivel?
Gratitud, muy, muy, muy feliz de poder estar de vuelta, porque el camino no ha sido fácil, Carmen. De verdad que luchar todos estos años por poder conseguir un sueño que finalmente tú no sabes si lo vas a conseguir y que entrenas día a día para poder conseguirlo y tú, en el fondo, estás convencido, pero la realidad es que cuando están los malos momentos tú te empiezas a dudar, ¿lo conseguiré o no? Y ahí es donde viene el tema de la disciplina, de trabajar día a día por tus sueños. Y claro, estuve hace 10 años, el 2016, gané una de estas fechas. Y hoy en día, 10 años después, la gané de nuevo, pero entre medio han pasado mucha agua bajo el puente. El 2024 tuve una lesión súper fea, que fue una rotura de tendón de Aquiles.
Ya.
Entonces me sacó por completo todo ese año del circuito, me puso de cabeza a poder rehabilitarme en la pierna. Encima había nacido mi hija, entonces también estaba repartiéndome por todos lados. Fue súper difícil poder estar ponerme a punto y estar de vuelta. Y después, bueno, recuperar el nivel competitivo, que una cosa es recuperarte como la pierna como tal, y otra cosa es volver a recuperarte y sentirte bien en el tatami. Entonces, poder haberlo hecho, y por supuesto que las dudas aparecen. Yo ya con 34 años, con un tendón de Aquiles roto, es decir, yo decía, ¿lo conseguiré o no? Independiente que lo quería mucho y trabajaba, no sé, llegó un momento en que entrenaba 7 horas al día entre kinesiología, físico, entrenamiento físico y además karate. Fue súper duro y yo no sabía si es que lo iba a lograr, y las dudas están, ¿no es cierto? Pero finalmente poder conseguirlo es como la guinda de la torta, es como decir, ¿sabes qué? Todo lo que luché valió la pena.
Lógico. Antes de un combate importante, ¿hay miedo? ¿Cómo se maneja?
Sí, bueno, hay otro factor muy, muy importante. Aparte de la presión, manejar el miedo, creo que son los dos pilares más grandes a nivel psicológico que tienes que manejar en una competencia. Y la verdad es que el que diga que no siente miedo,
no es verdad.
No es verdad. Yo, la verdad es que me muero de miedo ese día. Es súper difícil. Ahora, lo importante y lo que yo también siempre cuento a los niños es que este miedo, estas ansias, tú tienes que saber manejarlas, porque no quiere decir que sean malas. El miedo lo que hace es despertar tus sentidos, te pone alerta,
te pone alerta.
Exacto, sabes que algo va a pasar, te ayuda a poder estar metido y enfocado 100% en la pelea. Ahora, sirve ahí, mucho antes. Lo que hace es quitarte energía porque estás muy tenso, no puedes dormir en las noches, al comer tenés la guatita cerrada, entonces te cuesta mucho.
Se sufre.
Entonces, claro, con los años y con la experiencia he aprendido a manejar los nervios y poner el foco donde yo quiero llevar mi mente. Y claro, ese día el calentamiento no te podía escapar. O sea, ya sabéis que la pelea viene y el miedo es algo que tenéis que enfrentar. Pero de a poco he ido manejándolo con el tiempo y con los años, de sabiendo cuándo tomar el miedo y aprovecharme de él, cuándo dejarlo ir y ir manejándolo. Pero el miedo siempre está, y sobre todo en un deporte de contacto que te puede, o sea, no es que si miraste para el lado te llega un combo,
claro.
No es que se te pasó una pelota, sino que te aforran, por así decirlo en buen chileno. Entonces, claro, el mío siempre está presente.
Ahora, el karate parece mucha fuerza, pero muchos dicen que es estrategia. ¿Cuánto tiene de ajedrez un combate?
Ay, sí, po. Sí, el karate se ve, sí, súper agresivo, pero vamos a convenir que, y de nuevo, para la gente que no conoce el karate, ponerlo en contexto, el karate es una competencia en la cual obtiene el punto quien golpea primero. No es el que golpea más fuerte. Ah. No se permite el knockout en karate.
Okay.
No se permite el exceso de contacto. Tú tienes que tener el suficiente, en el fondo, el mensaje es, tú tienes que tener el suficiente control para golpear sin noquear y sin herir a tu oponente, siendo que lo podrías haber hecho. Eso es como el mensaje, ¿no? Okay. Entonces, claro, en el fondo, tú para golpear antes tienes que tener una estrategia clara y poder engañar a tu rival para poder golpearlo.
O sea, tiene mucho de ajedrez.
Es un ajedrez con golpes y patadas, por así decirlo.
Ahora, ¿tú te consideras entonces más táctico que explosivo?
Sí, totalmente, ¿sí? Totalmente. Bastante. O sea, yo diría que soy un deportista muy habilidoso, no soy alguien que te golpea y te y gira y patea por todos lados. Ya. Soy alguien que maneja muy bien la estrategia y trata de solucionar con lo poco, entre comillas, que tengo, ¿no? Por lo tanto, sí, soy mucho más táctico que habilidoso o que talentoso, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa por tu cabeza en esos últimos segundos cuando la pelea está 3-3 o 4-3?
Es solamente foco. Como te decía, con el tiempo, con este trabajo mental, hemos echado mano a algunos mantras, algunas cosas, okay, que cuando yo estoy parado en el tatami, esperando a que se reanude la pelea, busco respirar, busco pensar, resolver y volver a accionar. Porque en este apuro de que vas perdiendo o que se te vienen encima, es difícil tomar conciencia de qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que está pasando, cuál es la situación que está pasando en la pelea para poder resolverlo bien. Y muchas veces me pasó, y nos pasa también en competencia, que perdí el foco, que no sabes qué hacer, te caes en blanco y te meten el punto y perdiste la pelea. Me ha pasado todas estas veces. Entonces, claro, con estos trabajos psicológicos, con estos trabajos mentales, lo que buscamos es foco, poder echar mano a ciertos tips para poder mantener tu mente enfocada y resolver de la mejor manera la situación que está pasando quedando 3 segundos. ¿Se entiende?
Ahora, frente a una derrota, ¿cuál es el sentimiento? ¿Qué te ha pasado las veces que no has obtenido lo que has querido?
Bueno, primero, mucha tristeza, que es natural. O sea, tú trabajas a tiempo completo, le dedicas horas, mucha energía por poder conseguir ese sueño, y cuando pasan estos torneos que son clave, ¿no?, que son tan importantes, pasa que te decepcionas, ¿no?, que tú esperabas obtener este logro por lo que tanto luchaste y no lo conseguiste. Es natural sentir esta tristeza, esta pena, y como tal me permito vivirla. O sea, no tengo ningún problema en llorar, no tengo ningún problema si es que hay que golpear una almohada con la rabia, así que ya. Yo soy mucho de meterme en la ducha con agua fría y ponerme a llorar y vivirme la pena, porque al final no siempre estamos motivados. Y por supuesto que si tú tienes tristeza o pena, tienes que sacarla adelante. Ahora, lo importante, y yo siempre también les digo a los niños, es poner una fecha de término. O sea, okay, me voy a llorar y voy a estar triste hasta este día.
Por supuesto, voy a hacer el duelo.
Exacto, pero el duelo hasta con fecha final. Y lo otro que hago también es aprovechar esa energía, esa tristeza, en el fondo que estás triste, que estás muy pensativo porque se te pasa cómo perdí, cómo se me ocurre haber perdido así, ¿verdad?, que estás rumiando mucho, para poder escribir y poder hacer conclusiones de ese torneo para que en el fondo en el próximo no me pase lo mismo, ¿se entiende?
Está bien, entonces, está bien.
Después, claro, me podré equivocar quizá en otra cosa. Pero ese paso no me pretendo no tropezarme con la misma piedra, ¿no? Eso es, como hago un cierre y además me permito vivir el duelo hasta cierto día y después de eso avanzamos al siguiente objetivo. Siempre tenemos nuevos torneos que ganar.
Pero no le afloja, tiene la fuerza, las ganas.
Soy un obsesivo en general con ese tema, sí.
Está bien. Y tu señora te apoya, supongo.
Sí, es mi pilar fundamental, si no, no podría estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Soy papá, como sí. Te conté, tengo una hija de una.
Yo conozco a la abuelita, le mandamos sí, muchos cariños a María Teresa, porque es una gran suegra, una gran abuela, una gran mamá.
Sí, sí.
Ah, y una gran amiga, así sí. Que le mandamos muchos cariños también. Rodrigo, ser deportista de alto rendimiento en Chile no es fácil. ¿Cuáles han sido, dirías tú, los mayores sacrificios?
Los mayores sacrificios. Bueno, yo diría, primero que nada, que no son sacrificios finalmente porque yo siempre estoy libre de elegir, ¿no? Entonces, como elecciones o qué cosas he dejado de vivir por elegir este camino, ¿no? Pero sí, bueno, son varias cosas. Primero que nada, la seguridad social, ¿no? Yo que teniendo familia, se hace un poco difícil.
Vivir de esto, por ejemplo.
Vivir de esto, naturalmente. O sea, hoy en día yo percibo una beca Prodar, que es un incentivo económico que da el gobierno por medalla, pero eso lo obtuve, no sé, a mis 25 años. Yo estuve 16 años sin percibir absolutamente nada, pues. Poniéndole todo el empeño y el profesionalismo sin tener ninguna retribución. Y además hoy en día también la beca Prodar es súper buena y tienes muchas cosas positivas, pero sí tienes que vivir con la presión de que vas a ese torneo y tienes que ganar ese torneo, porque si no ganas ese torneo, se acaba tu beca. O sea, puedes haber trabajado como, no sé, vos, ponte tú, Carmen, trabajar todo el mes y llega el día de pago y no te pagan. No, o sea, eso puede pasar, ciertamente. Entonces tienes que también manejar esa presión de ganar ese torneo.
Ya es muy difícil con familia, entonces.
Imagínate con familia.
Por supuesto. ¿Cachai? O sea, y por otro lado, lo que hablábamos al comienzo, tú eres quinesiólogo, pero que eso en general es bien bueno ser quinesiólogo. Sí, claro, tiene claro. mucha demanda, digamos. Sí. Ah, pero tú, si tú te dedicas como quinesiólogo, tampoco puedes entrenar todo lo que tienes que entrenar para seguir siendo campeón.
Exacto, yo entreno dos veces al día. Imagínate estar 8 horas trabajando y entrenar después 2 veces. Es imposible si me quiero permanecer en alto rendimiento como tal. Es muy difícil. Sumado a eso, a diferencia de tú estar trabajando en tu carrera por lo que estudiaste en el universitario, tú tienes hasta los 65 años que te vas a retirar. Yo tengo a la vuelta de la esquina mi retiro y después de eso no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces hay un corte ahí a la mitad de tu vida, por así decirlo, normal, en que te va a quedar sin trabajo, con certeza. O sea, sí o sí te va a quedar sin... Entonces tienes que empezar a planear eso... Más encima con familia no es fácil, o sea, es todo un tema. Creo que eso yo diría que es una elección, y bueno, naturalmente, las competencias estando afuera, se hace difícil con la familia, esas fechas importantes, cumpleaños de familiares, fechas especiales, ahora que tengo, no sé, mi guagua, se hace difícil también estar afuera y estar alejado de ella, porque te desconectas un poco emocionalmente de ella. Cuando vuelves, como que ella me pasa que se pone full mamá, o sea, se acercó, has tenido tanto contacto con la mamá y no conmigo, que también se hace difícil el yo poder reconectarme emocionalmente con ella.
Bueno, a propósito de tu niñita, que ya la has mencionado varias veces, que estás muy contento y chocho, cuéntame, ¿tú has pensado, te gustaría que ella aprendiera karate, por ejemplo?
Sí,
las mujeres se están incorporando bastante al karate,
siempre,
¿o no?
Siempre en el karate a nivel histórico ha sido practicado en forma súper equitativa entre hombres y mujeres.
Ya.
Más ahora también con todo este tema de el bullying y el tema de la delincuencia hoy en día se está viendo mucho más.
Están aprendiendo las mujeres.
Sí, por supuesto, y es una muy buena herramienta. Pero sí, o sea, que mi hija va a elegir el deporte que quiera, pero algo de karate tiene que saber para poder defenderse.
De todas maneras va a estar la influencia del papá aquí, ¿eh?
Claro que sí.
¿Qué le falta a Chile para transformarse en potencia en deportes de combate, Rodrigo?
Uf. Buena pregunta. Yo diría que en karate estamos muy avanzados en ese sentido. O sea, nos estamos posicionando ya a nivel mundial como una potencia. Sobre todo, bueno, en América ya estamos... Ya somos potencia claramente, estamos trabajando para poder llegar a ser potencia a nivel mundial. Ahora, de deportes de combate, yo diría que Es una gestión correcta nomás. O sea, se están haciendo las cosas bien en Chile. Creo que a nivel de Comité Olímpico, de Instituto Nacional del Deporte, se están haciendo, hay muy buen financiamiento, estamos avanzando muy bien. Naturalmente faltan cosas y hay que ser realistas, somos un país tercermundista, que tenemos necesidades y hay que optimizar los recursos.
Por supuesto.
Pero como tal, yo creo que se están haciendo las cosas bien, estamos avanzando. Y además tiene, Chile tiene una particularidad muy especial y creo que en karate la hemos sabido sacar provecho. No somos un país con demasiada gente, no tenemos una selección natural grande. En karate no somos muchos, pero esto es malo, pero para el karate o para el deporte ha sido bueno, que está todo centralizado en Santiago.
Perfecto.
Entonces, los mejores de Chile hoy en día estamos entrenando todos los días, dos veces al día, en un centro, o sea, en el centro de alto rendimiento, juntos, ¿se entiende? Entonces, claro, pasa en otros países que son muy grandes, están separados y se hace imposible juntarse. Nosotros entrenamos, mis compañeros son los campeones panamericanos, el campeón mundial de acá, o sea, siempre tenemos la élite de la élite entrenando juntos, y creo que eso es muy favorable.
Por supuesto.
Y además, he visto que se está replicando, le han hablado mucho a mi entrenador, de otros deportes de combate, para poder replicar el modelo que ha ideado él.
Sí. Qué bien. ¿Tú sientes que hoy los deportistas son más reconocidos que hace 10 años, por ejemplo?
Sí, creo que sí.
En ese rubro, sí.
Pero creo que es un factor que ha avanzado gracias a las redes sociales.
Ya.
Porque está todo mucho más globalizado. Uh-huh. Las redes sociales nos han ayudado a mostrarnos en ese sentido. Y creo que gracias a eso es que hemos tenido una mayor palestra respecto a tiempos anteriores. Sin duda, obviamente, falta, y creo que la cultura deportiva hoy en Chile está un poquito al debe. Hemos avanzado gracias a Santiago 2023, pero estamos siempre al debe de una mayor cultura deportiva. Pero claro, las redes sociales nos han ayudado a mostrarnos un poquito más, a mostrar nuestro mundo, mostrar lo que hacemos, que en realidad antes hacía mucho más difícil poder mostrarlo.
Bueno, como decíamos, tú además eres kinesiólogo. ¿Tú dirías que el ser kinesiólogo te ha ayudado en tu vida como campeón deportista?
Sí, totalmente, totalmente.
Aquí llega Gunter a acompañarnos, Gunter.
Sí, sí, o sea, el ser kinesiólogo me ha ayudado muchísimo, no solo a mí, sino que a mis compañeros también. O sea, cuando mis compañeros requieren una asistencia, una ayuda, por ejemplo, en viajes que no viajamos con kinesiólogo, yo estoy dispuesto ahí para ayudar de todas formas, y claro, te tiene el hecho de tener esa noción académica, te hace ver desde otra manera el movimiento, porque kinesiología es movimiento.
Sí.
Entonces te hace entender las cosas mucho más con detalles. Por ejemplo, a mí se me hace mucho más fácil ver estos detalles, cosas tan simples como, por ejemplo, gira el pie a la hora de salir, cosas así chiquititas que kinesiología y sus ramas del movimiento me han ayudado a poder optimizar y tener esa sabiduría para ayudarme en el deporte.
Está bien. Rodrigo, a los 35 años sigues compitiendo al máximo nivel, como lo hemos estado hablando. ¿Qué te mantiene vigente, dirías tú?
¿Qué me mantiene vigente? Yo diría que me mantiene vigente el hambre por conseguir logros para Chile, el hambre de hacer historia por Chile.
Yo diría que... Aplauso. Bien, bien.
Sí, para mí representar a mi bandera, representar a Chile, es lo máximo. Me llena el corazón, me llena de orgullo. El poder escuchar el himno nacional en lo más alto del podium, porque tú pusiste el himno ahí, te juro que es lo más emocionante que me ha pasado en mi vida. Bueno, aparte de mi familia, ¿no? Pero son sensaciones hermosísimas y son las que me mantienen queriendo empujar todavía un poquito más mis 35 años.
Está bien. Si un niño hoy día te está mirando y quiere empezar karate, ¿qué le dirías?
Oh, quiere empezar karate. Que lo pase bien.
Ya.
Que lo pase bien. Eso como regla número 1, 2 y 3. Creo que especializarse y esto va más a los papás, el como empujar al niño el alto rendimiento en edades tan tempranas no es lo correcto.
¿Ya?
Creo que está bien que el niño lo pase bien, disfrute, que aprenda sin presiones. Eso sí, que sueñe en grande. O sea, que sueñe muy en grande, que sepa que los sueños se cumplen, que los sueños se trabajan, pero además que también lo pase bien. Tiene que vivir una infancia y una niñez correcta, y no, es mi pensar, ¿oh?
Sí. Ojo,
pero no dictada por el alto rendimiento.
Ahora, ¿cuál dirías tú que es la edad ideal
para empezar karate?
Sí, para empezar karate.
Yo empecé a los 9 años, yo diría entre los 7 y los 9 años, 10 años, está perfecto. Ahora, hay niños que empiezan antes, hay niños de 6 años, y hay niños que empiezan a los 15 años y han sido campeones también. O sea, hay gente que sale de la regla, pero entre los 7 y los 10 años encuentro que está perfecto para que ellos empiecen, porque te permite también tener un poquito de foco, hacerle caso al profesor, no andar desordenado, ¿me entendí? Pero esto en general, o sea, hay otros deportes también que son mejores empezar antes. En karate yo diría que entre los 7 y los 10 años está perfecto.
Rodrigo Rojas, te felicitamos, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en nuestro programa en el día de hoy.
Nada, Carmen, muchísimas gracias a ti, gracias a Rodri ahí que estaba atrás de las cámaras. Y nada, muchísimas gracias a usted, les mando un saludo enorme y esperemos estar viéndonos nuevamente.
Pero de todas maneras, y que sigamos viéndote ganar con todos esos grupos tan importantes para Chile que nos llenan de orgullo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa 2 veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez. Conversa con. Una presentación de Banco de Chile. El Banco de Chile. Copec, te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, en todas, todas. Consorcio, 110 años contigo. Las locuras de papá se viven en Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Y descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.